París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Edición especial hoy de París, América, en la que vamos a repasar los personajes más destacados de la actualidad política en América Latina durante el año 2018. Un año que ha estado marcado por cuatro personalidades que han irrumpido en la región con fuerza y que son el nuevo presidente brasileño, el ultraderechista Bolsonaro, el también nuevo presidente mexicano de tendencia bien distinta, López Obrador, por su acrónimo, AMLO, en Colombia el conservador Iván Duque, y no nos podemos olvidar del nuevo hombre que dirige Cuba, este sin embargo no ha salido de las urnas, Miguel Díaz-Canel. Hoy en París América rebuscamos a algunos de los analistas que nos han acompañado en Radio Francia Internacional durante este año para acercarnos a estas cuatro figuras, a estas cuatro personalidades que sin duda van a marcar el futuro del continente. Bolsonaro.
Nunca estuve sozinho. Siempre sentía la presencia de Dios.
AMLO.
El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia.
Iván Duque.
Y como presidente de Colombia, mi deber es unir a Colombia.
Y Díaz-Canel.
No podemos ser ingenuos ni aceptar silenciosamente las agresiones que orquestan.
Un repóquer de personalidades políticas con ideologías bien distintas que marcan 2018 y de las que vamos a rescatar hoy sus voces y también la de algunos de los analistas que han pasado tanto por los micrófonos de París América como por los de En Primera Plana, nuestro programa de análisis de la actualidad de cada viernes. Un repaso por cuatro figuras de este 2018 al que ustedes también pueden sumarse enviando sus notas de voz con sus opiniones a nuestro número de WhatsApp en esta edición especial de París América.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Bien, pues empecemos viajando a Brasil con una elección que ha sorprendido a medio mundo, la del ultraderechista Bolsonaro. Para ello, hoy en este especial nos va a ayudar nuestro compañero de la redacción, Carlos Pizarro. Carlos, bienvenido.
Hola, buenos días, tocayo. Ya como presidente electo de Brasil, el ultraderechista Bolsonaro mezcló promesas de respeto a la Constitución con críticas a la izquierda y referencias religiosas ante la misión de Dios que le fue encomendada, sin anuncios concretos sobre medidas que tomará a partir del 1 de enero de 2019. Bolsonaro pareció responder de esa forma a las dudas de su elección genera dentro y fuera de Brasil sobre el respeto a la democracia y a los derechos humanos bajo su gobierno. Bolsonaro es católico, pero los analistas creen que el apoyo que tuvo de líderes evangélicos fue clave para su triunfo en la primera votación del 7 de octubre con 46% de los votos y contribuyó a su victoria el último domingo del mes de octubre en la segunda vuelta con el 55% de los sufragios frente a la izquierda de Fernando Haddad.
Con toda certeza, esa es una misión de Dios. Estaremos prontos para cumplirla. Nunca estuve sozinho.
Estoy seguro que es Dios quien me ha encargado esta misión, decía Bolsonaro tras ser elegido. Vamos a escuchar el análisis que hicieron en Primera Plana tres periodistas brasileños de esta casa: Stefan Rosenbaum, Paloma Barón y Augusta Lunardi, y tras ellos el escritor João Paulo Cuenca. Entre los cuatro trazan el retrato del ascenso de Jair Bolsonaro al poder en Brasil.
Sí, para mí me parece que la esperanza es que Bolsonaro sea más parecido con Trump do que con, por ejemplo, Rodrigo Duterte en las Filipinas. Yo creo que casi más esa idea de que si pasa, que no haga todo lo que dice que va a hacer, o todas las cosas casi criminales que dice durante toda esta campaña.
Él se sabe vender su imagen como un outsider de la política, mismo si no es, está en el poder, en la Cámara de Diputados desde 1990, hace 28 años, pero como no estuvo en cargo ejecutivo, se vende como alguien que llega ahora, es nuevo, sí. Entonces, como no estoy envolvido en estos escándalos de corrupción.
También hay el movimiento evangélico del país. Hay un tercio de la población brasileña es evangélica. Hay también el factor que Brasil es un país muy conservador, es un país donde hay mucha homofobia, un país bastante racista. Entonces hay mucha gente que está de acuerdo con ese discurso de Bolsonaro, y también hay un montón de brasileños que no están de acuerdo, pero que prefieren votar en Bolsonaro porque creen que él será la salvación del país, el Mesías, ¿no? Que salvará el país de la corrupción y de la violencia también, porque son dos problemas muy importantes de Brasil, y es el discurso de Bolsonaro está muy voltado a estos dos problemas.
Joao, cuesta entender que más de la mitad de los brasileños de repente compren esos propósitos homófobos, machistas, nostálgicos de la dictadura. ¿No se está produciendo más bien una banalización de todo lo dicho por Bolsonaro hasta ahora? Es decir, como que los brasileños no tomen en cuenta la seriedad de todo.
Sí, y eso pasa por los últimos 20 años. Es que Bolsonaro va a programas de televisión, habla estos absurdos en la prensa y no es tipificado como un tipo de extrema derecha. Es que amenaza una colega en Congreso de estupro, habla cosas horribles y no es siquiera amonestado o procesado o pierde su mandato. Es que hubo una especie de naturalización y aceptación amplia de este tipo de discurso por la prensa brasileña, pero también por las instituciones brasileñas, en el sentido de que, es un polémico. Entonces, homofobia, racismo es polémica. Elogiar a la tortura, aceptar la tortura es polémico en Brasil. Es un absurdo. Un brasileño llega en Europa, es casi como entrar en otra burbuja cognitiva, porque los diarios en Europa lo llaman por lo que es, ultraderecha, fascista. Y en Brasil ni siquiera los mayores diarios más importantes, como la Folha de São Paulo, lo llama por lo que es. Entonces, esa naturalización llega hasta ahora. Entonces, no. La prensa intenta hacerme a culpa, pero tarde, demasiado tarde.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato en zoneiro, vou cantar-te dos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona salões arrastando seu vestido rendado.
Bolsonaro ha sido uno de los protagonistas de América Latina de 2018, tomará mando a partir de enero de 2019, y el que ya ha tomado las riendas de su país, de México, es López Obrador. AMLO, vamos a analizarlo.
Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán
cambios profundos para México, prometía AMLO tras su elección, Carlos.
Se abre una nueva etapa en México con la llegada de López Obrador, de AMLO, que arrasó hace 6 meses en las elecciones con un 53% de los votos. AMLO ha prometido una profunda transformación del país con dos combates en el horizonte, la corrupción y la impunidad. Ahora ya tiene varios retos esperando sobre su mesa. El primero, gestionar las caravanas de migrantes con la vista puesta en sus relaciones con Donald Trump. La estrategia mexicana pasa por la puesta en marcha de un plan Marshall para Centroamérica, un plan de desarrollo para El Salvador, Honduras y Guatemala.
Veamos cómo analizaron esta llegada a los analistas del especial monográfico que hicimos en Primera Plana a propósito de su investidura. Van a escuchar un resumen de 5 minutos con nuestros analistas Alan Reading, excorresponsal del New York Times en México, Román Lecuc-Gamesson, cofundador de Noria Investigación, y el sociólogo especialista en Latinoamérica, Gil Batallón. Los escuchamos.
En los primeros, digamos, 3 meses después de la elección, todo parecía normal en el sentido que él fue muy cauteloso, pero en el último mes él ha empezado a tomar medidas o anunciar medidas que ha empezado a asustar gente. Digo gente en el sentido que yo siempre he pensado que si él va a tener éxito en su objetivo de cambiar México socialmente, económicamente, luchar contra la pobreza, él tiene que mantener una economía viable. En este momento hay la pregunta si las medidas que él ha anunciado han asustado a la empresa privada y eso puede empezar a afectar su capacidad de gobernar.
Román, situemos a AMLO lo primero ideológicamente. Se dice que es el primer presidente de izquierdas que vaya a gestionar México. ¿Realmente de izquierdas o esto es muy matizable?
Creo que es muy matizable. Mm. Creo que la palabra izquierda en el contexto mexicano quiere decir muchas cosas. Creo que más que nada él se había presentado como un presidente más progresista, con temas claves que había avanzado, los temas de la corrupción, los temas de la transparencia, la lucha contra la impunidad, temas también más, digamos, nacionalistas en términos de proteccionismo económico en esa época. Como le decía Alan, creo que desgraciadamente, como siempre en México, los 5 meses de transición son muy largos y terminan desgastando al nuevo presidente antes de que llegue, de hecho, a la presidencia. Creo que es lo que le está pasando hoy.
Gil, primer reto con el que se encuentra encima de la mesa, gestionar las caravanas de migrantes. ¿Cómo lo va a hacer?
Digamos que la propuesta que tiene es la más seria y la menos loca que se haya presentado. Es decir, si no queremos que toda esta gente se vaya marchando de Estados Unidos, tenemos que fijarlos con empleo en sus países de proveniencia, en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Un plan Marshall.
Un plan Marshall. Y el gran problema del plan Marshall es acabar con una corrupción con la cual están coludidas todas las élites del Triángulo Norte. Y esto es el reto. Y es en esto que la margen de maniobra de los gobiernos extranjeros, sea el norteamericano, sea el mexicano, es reducidísima.
Uh-huh. Se ha especulado también con que la propia administración que va a llegar, la de AMLO, ya hubiese llegado a un tipo de acuerdo con Donald Trump, algo que avanzó el diario The Washington Post, que ha sido negado posteriormente por la administración de AMLO, que sería negociar a corto plazo un acuerdo ya sobre a corto plazo de los migrantes.
Bueno, evidentemente es para evitar las escenas que hemos visto hace una semana en la frontera, que el 600 cuantos tratando de cruzar, gases lacrimógenas, ese tipo de cosas que llama la atención mundial. Si no, los dos lados quieren de una cierta forma olvidar, bajar las tensiones. El problema es que Trump cambia de idea y también estamos viendo que López Obrador cambia de idea. Entonces es muy difícil fijar una política. Es decir, hay varias opciones. Se dice vamos a ofrecer trabajo en México. Bueno, México también necesita trabajo para los mexicanos. Entonces ya hemos visto una reacción un poco en contra entre alguna de las poblaciones de Tijuana. Entonces ya no es solamente un problema internacional entre América Central y los Estados Unidos con México entre los dos. Es un poco como se ha visto en otros países de Europa. Es decir, los países que están metidos en el medio también hay una reacción contra. Entonces también hay el peligro que hay una especie de xenofobia mexicana o alguna reacción. Entonces, ofrecer asilo, muchos no quieren. Estamos ahora oyendo que varios están queriendo volver a América Central ya desesperados, diciendo no podemos esperar 6 meses aquí, entonces quieren irse. Entonces, claramente no hay ninguna solución. La solución que menciona Gil es la solución que los países desarrollados siempre ofrecen, sea en Europa, en relación a África o en América Latina.
Para eso se necesita la inversión de Estados Unidos en ese plan Marshall, que imaginamos que es el primer objetivo de Estados Unidos,
pero hemos tenido la Alianza para el Progreso, hemos tenido muchas cosas, siempre hay idea. Para mí, no se ha fijado suficientemente en la responsabilidad de los países y los gobiernos de América Latina de cumplir su parte de un tal acuerdo. No es sencillamente cuestión de desarrollar que como de inversión extranjera, como, no sé. Siento que no, para mí no veo ninguna solución en la mente.
El problema que hace que los centroamericanos huyan es el problema de la violencia coludida con el narcotráfico, y mientras no se legalice no solo el consumo de marihuana, que es una cosa de risa, sino cosas más fuertes, cocaína, heroína, y que se trate esto como un problema de salud pública, habrá estas, digamos, oportunidades de trabajo ligadas a la violencia en Centroamérica, porque es la zona de paso de la cocaína y otros productos rumbo a Estados Unidos u otros países, y esto no se parará.
Después de repetir en varias ocasiones que su estrategia anticrimen no era la de la violencia y que quería marcar distancias con las administraciones anteriores, lo cierto es que AMLO lo que ha anunciado más bien es que va a reforzar su estrategia militar con la creación de una Guardia Nacional. No sé si ambos discursos son compatibles, Román.
Me parece muy poco compatible, sobre todo lo que es interesante con la medida de la Guardia Nacional es que realmente es como retomar un poco de lo que hizo Felipe Calderón, retomar un poco de lo que hizo Peña Nieto respecto a eso, es decir, en desechar totalmente las instituciones civiles de las cuestiones de seguridad, avanzar con un programa que realmente no tiene ninguna estrategia ni nueva ni anciana, es realmente decir, no sabemos qué hacer, entonces vamos a hacer más de lo mismo. Más de lo mismo son seguramente este año más de 30 y pico miles de muertos en México. Entonces, creo que no solamente no está cambiando nada, sino que realmente está desechando más instituciones civiles. Está diciendo que básicamente las policías van a desaparecer casi en el país, sobre todo la Policía Federal, que a pesar de todos los retos y toda la corrupción que existe en la Policía Federal, como en las otras, como en el Ejército, como en la Marina, me parece que sí. La Policía Federal representaba una institución civil fuerte, con defectos como todas, pero que por lo menos era una vía civil. Ahora él está dando el poder al Ejército con mando militar, con mando de investigación judicial también a los militares. Es realmente muy extraño, además de la cuestión de la reforma constitucional, que también ya anunció, como era una forma de decir... Si la Corte Suprema me dice que no voy a poder usar el ejército en las calles, pues no hay problema, vamos a cambiar esa constitución y vamos a avanzar con el ejército. Cuando él dice es la única opción, me parece una excusa muy, muy simple siempre decir no hay otra forma, hay que seguir con el ejército. Creo que hay una cuestión también muy fuerte del peso del ejército mexicano en la toma de decisión política, que en este caso me parece que está más que nunca en la primera plana, de hecho.
Adam.
Yo creo una cosa que dice Román, interesante, la única opción, AMLO se cree la única opción, y eso le permite, según él, hacer muchas cosas. Y la verdad es que parte del voto por él, fue un voto en favor de él y las promesas, lucha contra corrupción, pobreza y todo.
Y muy legitimado en porcentaje.
Pero también parte era... un rechazo a lo que se había visto durante años. Sí. Y el recuerdo que el PRI vuelve y no fue el nuevo PRI, fue el mismo PRI. Sí. Entonces, él dice, no hay oposición organizada, hay una oposición de mercados, que es lo más peligroso, pero no hay una oposición organizada. Entonces, él dice, bueno, yo hago lo que quiero.
AMLO y Bolsonaro, dos presidentes de ideas bastante distintas que arrancan ahora sus mandatos tras ser elegidos en sus respectivos países en este 2018 que acaba. No han sido los únicos. Colombia hizo lo propio con el conservador Iván Duque. A su figura le dedicamos los próximos minutos de este París América especial Personalidades de la Región en 2018. El 17 de junio de 2018, el conservador Iván Duque resultó vencedor en la segunda vuelta presidencial con el 54% de los votos en Colombia contra su rival, el izquierdista Gustavo Petro.
Duque es joven, nació en 1976, abogado y escritor, ejerció en la anterior legislatura como senador. Anteriormente, Duque se desempeñó como asesor internacional de Álvaro Uribe, dedicado a la defensa de la democracia y la promoción de Colombia en el exterior. Nada más salir electo, Duque aseguró, en relación con el proceso de paz negociado con la guerrilla de las FARC por el presidente saliente, Juan Manuel Santos, que es necesario superar la fractura existente entre amigos y enemigos de la paz porque es un anhelo de los colombianos. Indicó que los acuerdos requieren correcciones para poner a las víctimas en el centro del proceso.
Así también lo señaló en una entrevista exclusiva que concedió el pasado mes de noviembre a RFI y France 24. En dicha entrevista se refirió, entre otros asuntos, a la actualidad del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Y también le preguntamos por uno de los asuntos que siempre le ha perseguido. ¿Hasta qué punto Duque tiene autonomía de su mentor político, como contaba mi compañero Carlos, del expresidente Álvaro Uribe? Así reaccionó.
Yo he sido una persona que adelanté un proceso para llegar a la presidencia, quizás uno de los procesos más competidos que se haya visto en nuestro país. Primero me sometí a las reglas internas de mi partido, unas primarias. Después me sometí a una consulta abierta. Después me presenté a una primera vuelta presidencial y ahí pasé a una segunda vuelta con la votación más alta que se hubiera tenido en la primera vuelta. Eso muestra que ha sido un proceso competitivo, no un proceso dedocrático.
Pero no muestra en cualquier caso la independencia de respecto a su mentor.
Pues primero, yo tengo respeto con las personas con las que he trabajado en la vida. Parto de esa premisa siempre, respeto. Pero el presidente de Colombia soy yo. Y como presidente de Colombia, mi deber es unir a Colombia. Y sí, tengo respeto por mi partido, por los militantes de mi partido, por quienes han ejercido liderazgo en mi partido, por los congresistas de mi partido. Pero mi deber es gobernar para todos los colombianos como lo he hecho, con autonomía y con un gran sentido de patriotismo.
Iván Duque, otro de los protagonistas de este 2018, quien pudimos entrevistar a su paso por París con motivo de los actos del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. 2018 fue también un año de relevo en Cuba, el relevo de Raúl Castro al nuevo presidente Miguel Díaz-Canel.
No podemos ser ingenuos ni aceptar silenciosamente las agresiones que orquestan contra otros países hermanos.
Díaz-Canel es el presidente del Consejo de Estado de Cuba desde abril de 2018. Es el primer dirigente cubano nacido después de la Revolución Cubana que ha alcanzado dicho puesto. Miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba desde 1997, fue primer secretario del PCC en las provincias de Villa Clara y Holguín. Fue además ministro de Educación Superior de 2009 a 2012, así como vicepresidente del Consejo de Ministros entre 2012 y 2013. En su primer discurso como presidente, Díaz-Canel ofreció dar continuidad a la revolución. La política exterior cubana se mantendrá inalterable y Cuba no hará concesiones ni aceptará condicionamientos, y que Raúl Castro encabezará las decisiones para el presente y el futuro de la nación.
En el programa En Primera Plana pudimos hablar con dos analistas que conocieron personalmente a Díaz-Canel. Ellos son Stefan Buitowski, especialista de Cuba, y Armando Valdés Zamora, profesor de civilización latinoamericana. Escuchemos a ambos respectivamente.
Bastante aparece como un hombre muy metódico, tiene bastante respeto de la población cubana, porque tuve una experiencia interesante en la provincia de Holguín y Villa Clara, gobierno experiencia como ministro, y también me parece un hombre muy pragmático, muy prudente también, muy reflexivo. Entonces no va a tomar iniciativas impulsivas y todo está muy preparado en un término, en una visión muy colegial, colectiva, un poco porque él tiene una consideración de los más ancianos, porque Miguel Díaz-Canel estaba muy cercano de Fidel y de Raúl, y los jóvenes lo veo un poco como un hombre bastante moderno. Además, está muy interesado por las nuevas tecnologías, internet, y bastante joven, una manera de hacer, y es un hombre muy abierto sobre las cuestiones de cultura, de pintura. Su esposa es una persona que trabaja, dirige una agencia cultural, depende del Ministerio de la Cultura. Entonces, Le gusta de los Beatles, la música, en fin, cosas así.
Lo dice quien lo conoce porque, curiosamente, mis dos invitados hoy en este estudio conocen al señor Díaz-Canel. También es el caso de del señor Valdés, que también conoce a Díaz-Canel. No sé si podemos hablar de alguien que ha tenido un perfil bajo hasta llegar ahí.
Sí, bueno, es una de sus ventajas, es que él nunca alteró el programa, ¿no? Él estudió en la Universidad de Santa Clara como yo. Él termina en el año 82, que es cuando el año que yo comienzo, pero se queda de profesor allí. Y después, el año que yo me voy de Cuba, ya eres secretario general del partido en Villa Clara, una especie de presidente de la región, ¿no? Y después va Holguín. Y es alguien que vio lo que ocurrió con quienes se creyeron capaces de encarnar el relevo, ¿no? Que se terminó mal. Y él vio esto desde atrás, desde la provincia, y sabe que no puede desobedecer el guión que está atrasado, ¿no? Entonces él va a ser así. En cuanto a sus competencias, yo soy un poco más reticente, porque basta escuchar un video que él ha hecho circular ahora, que yo escuché anoche, por cierto, otra vez, y yo no creo que tenga una capacidad intelectual. Él juega con un campo lexical limitado que funciona para satisfacer el poder derecha, neoliberal, ¿no? Es el enemigo y cosas así, pero ahí está respetando las consignas, y eso lo sabe hacer muy bien.
Bueno, pues hasta aquí nuestro especial París-América. Pasen felices fiestas y volvemos a la antena con nuevos programas en 2019. Muchas gracias.
Radio Francia Internacional, las voces del mundo.